Hola, buenas a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Catarsis. Bueno, como ya es mantra, y vamos a hablar de eso también, y así lo que siempre digo, bueno, uno viene acá cuando, primero venía acá cuando hacía catarsis, necesitaba quizás hacer catarsis semanalmente, y ahora estoy recolgada con esto, pasa que vengo con muchas otras cosas, así que bueno, venga, me acuerdo, digo, ah, te acabas los podcasts que hacía antes, vi, y bueno, un día re lluvia acá en Argentina, zarpado, y bueno. Hay un tiempo, estoy ahí, un tiempo de crear hoy, es un tiempo lindo de crear, con la energía también que tenemos disponible, así que bueno, hace unos días venía pensando varios temas que tenía ganas de hablar y no tenía el tiempo y acá estamos hoy. Quería empezar a ver qué les parece, a que apagar el primer WhatsApp para que deje ayer, no, también sí, igual. Bueno. Hablar un poco del tema del merecimiento, pero voy a empezar a tratar de que cuestionemos, no desde la crítica, ¿no? No desde, bueno, será así, para hacer. No desde la crítica. Un momentito, tengo que apagar el WhatsApp porque me distrae mucho. No desde la crítica, sino como para poder pensarnos de otros lugares. Yo vengo, bueno, obviamente soy psicóloga, para quienes están empezando a escuchar hoy no saben, trabajando mucho con el tema de salud mental, desde diferentes perspectivas, en diferentes lugares, en diferentes, sobre todo, países, culturas. Y hay algo que se repite, que está muy asociado al tema de las redes, que bueno, es algo que venimos trabajando porque es inevitable que hay que tocarlo, sobre todo también desde la salud mental, no podemos dejarlo por fuera, y se escucha un retrueno. Puede ser que mi perro se ponga a ladrar en cualquier momento, pero por ahí estamos todos durmiendo. Me preocupa mucho dos cuestiones con las modas, ¿no? El tema del merecimiento unido al tema como más del mantra, por eso hacía en un principio esta frase que siempre digo, que hace mucho no vengo por acá, bueno, todos tenemos como ciertas, esto no es una muletilla, así que no me parece que haya por acá, pero como algo que, de dónde agarrarnos, ¿no? Como que si hay algo que repetimos una y otra vez, esto que estaba, bueno, que se empezó a, ojo, porque, volver, hago los paréntesis, el paréntesis de los paréntesis. Empiezo a abrir bifurcaciones en mi cerebro verbalmente y bueno, prepárense. Arre. ¿Cómo decir esto? No es que, porque hay algo de todo lo que voy a criticar que tiene una base, no puedo decir sólida, científica, porque no es científica, pero una base sólida, ponele que corroborada del inductivismo, ¿no? Desde que, bueno, hay algo que es en la energía. Bueno, paramos de la psicología personal que habla de esto, ¿no? La energía, las vibraciones, lo espiritual y el hecho de decretar. Y que uno decreta algo, y las palabras también, tipo, tienen una energía, como que si pensamos que el decir puede tener una energía, entonces, por supuesto, el repetir algo mismo, los mantras son el Om por su misma repetición, nos lleva a estados alterados de conciencia. Entonces, sería ridículo criticar o cuestionar, no es criticar de vuelta, pero cuestionar esto, no cuestionar un mantra que ya está recontra mil demostrado que el mantra tiene un peso por sí mismo, por su propia repetición. Ahora el problema es cuando solamente utilizamos los mantras y repetimos los mantras sin parar, ¿no? O decretamos, como en las redes, como el tema, no sé, hoy en día, como está todo tan complicado, bueno, acá al menos en el mundo entero, pero en Argentina está bastante complicada la cosa, y entonces uno dice, bueno, decreto abundancia, ¿no? Porque estamos, quizás me voy a laburar 12 horas por día, 14 horas por día, y no tengo para darle comer a mis pibes, o tengo para llegar a fin de mes, o tengo para el alquiler ahí nomás. Entonces, obviamente, quiero decretar abundancia porque hago lo que sea. Y está perfecto si me lleva 5 segundos de disponer que así sea, amén, o lo que sea, ¿no? Porque uno no da más, se entiende eso, ¿no? Como a nivel social, yo lo pienso en el sociológico, ¿no? ¿Qué le vas a preguntar o cuestionar a una persona que no para de laburar y no llega y que ponga amén? Y sí, que ponga de 20 veces amén, ¿no? Pero quizás a lo que voy es que a veces está pasando mucho, bueno, por lo que recibo, veo, recibo pacientes y empiezo a investigar antes de hablar un poco. Una posición subjetiva muy pasiva en torno al decreto, ¿no? Porque está una persona que decreta y después va a su vida a hacer cosas, y una persona que decreta y espera, y se sienta a esperar. Y eso entra en una especie de síntoma que es, bueno, yo estoy haciendo lo que hay que hacer, que es decretar, y ahora, bueno, la abundancia va a venir a mí, o tipo, esto es porque también es una dialéctica, ¿no? Como hay gente mal. Hay gente que se aprovecha, la gente que está mal, como la vida misma. Y quizás cuando uno está muy en una, vulnerable, o siempre en realidad buscamos, como humanos también, homeostáticamente buscamos, como sería la salida más fácil, me sale decir, pero no se entiende. La salida más fácil en el sentido de gastar menos energía, o sea, el humano tiende a gastar menos energía en todo, ¿no? Desde el cazador recolector, porque es para una cuestión de supervivencia. Entonces, en estos casos es como que aparecen, ¿no? Recetas, yo les llamo recetas mágicas, donde nos dicen tres pasos, o sea, para tener una autoestima alto. No te voy a leer algo que eso sí me pareció terrible y lo voy a criticar porque me parece que está dañando a la mente, la gente, y veía y leía, y me puse en los comentarios también porque me parece importante. Lo que hay que hacer eran como, no sé, cinco o seis cosas que todos tenemos que hacer, ¿no? Que hay que hacer, o el humano tiene que hacer para ser exitoso. Yo esto le está jodiendo la mente a las personas, porque claro, de golpe decía, no sé, horario, no importa, no importa, no importa nada, ¿no? Obviamente, no, da igual quién es, quién no es, obviamente no va por ahí la cuestión, pero decía como horarios para levantarse, nada, formas de, hasta de educar a tus hijes, ¿qué más? ¿De qué tenías que trabajar y en qué edad? Cosas que decís tipo, pero como que primero, una locura de meter a todos en la misma bolsa. Segundo, de decir esto, o sea, hacer causa-efecto del éxito, si fuese así, no estaría el mundo con tantos problemas, no si fuera tan simple. Y tercero, es como que pasa mucho, que es lo que quería un poco hablar hoy, la parte donde la persona dice, pero, que lo pongo bastante en los posts y demás, yo hago todo esto, ¿no? Yo decreto, me levanto a las 4 de la mañana, y ahí entreno y medito, y después me voy a laburar y laburo 10 horas, y igual. No, porque a ver, igual me siento mal, igual no llego a este objetivo, igual tengo baja autoestima, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? Y se sienten aún peores. Entonces esa autoestima, lo loco es que esa autoestima baja, voy a bajar el celular. Si se escucha menos fuerte, voy a hablar un poco más fuerte. Lo lamento. Tendré que comprarme un micrófono si me acuerdo. Bueno, lo dejo por aquí. Ya me cansé de tenerlo en la mano. Entonces, lo que pasa es que llegan personas que arrancan, ya vienen con una baja autoestima, con una autoestima aún más baja, porque tratan de llegar a. No, no, tratan de cumplir, mejor dicho, con estos patrones, estos mensajes, no los cumplen, no obtienen el objetivo que les prometen a todos por igual, y se frustran aún más, se sienten que algo mal está en ellos y que están haciendo las cosas mal. Entonces entramos en un. Llegan con un problema mayor, una autoestima aún, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué lo demás le? Aparte, lo peor es que a veces pasa mucho, que aún cuando yo escribo sobre esto me dice, bueno, pero el problema es la persona que compra lo de las redes, uno sabe que es mentira. No sé si están así, si uno sabe que es mentira. Todos de alguna u otra manera compramos algo de las redes y nos damos cuenta. Quizás hay cosas que nos interesan tanto o ya entendimos que pueden ser, vamos a desestimar más rápido. Pero cada uno tiene su talón de Aquiles. Entonces hay gente que va a buscar, consciente o inconscientemente en las redes, eso que siente que le falta, se compara, se mira, si puede ser que busque una sonrisa, una familia, lo que considere algo relacionado al éxito, un título, no, o grupos de gente sonriendo, lo que sea. Lo que la persona que tiende, lo que la gente va a buscar en general, lo que la persona tiende, siente que le falta. Quiere conseguir y no lo logra. Entonces, no es que acá, como decía antes, el problema no es la persona, somos todos, ¿no? El problema, pero lo que quiero llegar no es a criticar porque si no llegamos a ningún lado. El tema es, no, la persona que busca porque, bueno, busca porque se siente mal y busca porque le pasa y busca porque está ahí, disponible y va a seguir estando. Entonces, ahí no está también en uno empezar a ser consciente de qué hacen las redes, qué tipo de uso le da, qué efecto tiene nuestra mente también. Y si queremos seguir haciéndolo, ¿para qué? Como si empezara a hacer un tipo, un ejercicio de. Ah, mi amor. Un ejercicio de conciencia, de utilización de esto, de la red. Vengo a hablar de esto también porque es algo que, como decía antes, está instalado, atraviesa la salud mental y llegó para quedarse y cada vez va a crecer a nivel. O sea, va a acrecentarse, cual COVID, ¿no? Como va a ser exponencial el crecimiento. Entonces, como que realmente hay que sentarnos, o sea, nosotros nos sentamos. Algunos y con algunos profesionales de salud mental, hablar sobre esto y hablar sobre un montón de cuestiones que cambian la forma, partiendo de la base de, no sé, que apareció la atención virtual. Desde ahí, esta cosa puede ser una estupidez. Cambia todo un montón, porque ya la persona que va a terapia no pone el cuerpo. El poner el cuerpo, o sea, ya antes viajaba, ¿no? Se tomaba un bondi, lo que sea, el auto, el taxi, lo carajo sea que te tome. Viajaba, llegaba a terapia, ponía el cuerpo, había un encuentro, ¿no? De dos, donde había dos cuerpos presentes y donde también se expresan los síntomas, es en el cuerpo. El goce del síntoma está expresado en el cuerpo. Ahora esas corporalidades no están más y son cabezas flotando. Esas cabezas flotando tienen síntomas que las acompañan, pero a veces se trabajan desde lo verbal, pero lo verbal a veces no alcanza para trabajar. Entonces ahí aparece la historia de María, que cuando me dicen que elija otro nombre, es a propósito, no es que no tenga la capacidad de elegir otros nombres, sino que quiero llegar a María como un simbolismo, un arquetipo de un montón de cuestiones psicológicas y después se pueda utilizar donde uno pueda utilizar las redes a mi favor, uno puede agarrar y poner el hashtag María y le aparezcan todos los casos clínicos de María, que en realidad son ejemplos de 1000 casos clínicos que trabajé y algunos inventados, para poder entender un montón de cuestiones. Por eso estoy utilizando el mismo nombre, no porque no se me ocurran otros, por las dudas, porque me preguntaron varias veces por qué María. No hay un porqué, simplemente en realidad sí es el porqué, es por eficiencia el porqué. Me parece que el hecho de utilizar casos clínicos, no sé, después me contarán ustedes, me dirán. Ayuda un poco, porque uno a veces le pasan cosas y también le da vergüenza decirlas, contarlas, o no sabe, a veces o le asiente y no sabe cómo expresarlas. Entonces el hecho de quizás de poder leerlo en otro lado, o bajado un poco con un caso clínico, es decir, con que le pase a otra persona, hablando justamente de lo que decía antes de las redes, ¿no? Que uno todo el tiempo está viendo ahí, comparándose, vos fue como yo. Zarpado. Como que quizás puede acompañar, puede como a uno decir, ah, a mí me pasa esto, mira, yo no sabía cómo llamarlo, qué nombre ponerle, y no digo que tampoco nombrarlo no lleve, porque nombrarlo también es otro problema, a veces, ya, me está rompiendo mucho. A veces nombrar puede ser el comienzo de algo para entender y generar un cambio, pero a veces nombrar, sobre todo desde el lado del diagnóstico, del lado de lo patológico, es un peligro también porque nos lleva, ahora con el exceso de información que hay, volvemos al tema de ese nuevo paradigma, nos lleva a que nos nombremos constantemente de. Me vienen también los pacientes con. Y yo siempre se los digo a ellos mismos también esto, dejar de vuelta el cel. Me viene con una lista así de 1500 síntomas, ¿no? Perdón, ojalá síntomas, fallido mío ese. 1500, el cerrillo. No. No. Había dejado de fumar, ahí volví un poquito, pero bueno, estamos en eso. Estamos usando el objeto ahí, a poquito. ¿Cómo es? De 1000 diagnósticos distintos. Entonces, claro, ahí lo que hace un poco el diagnóstico es cerrar. Total, yo soy esto, ¿no? Total. Pero no te pinta hacer esto, no, yo soy depresivo, ¿no? Entonces, pero hay un diagnóstico real de esto, no estoy cuestionando que cuesta hacer algo con una depresión, por supuesto es terrible, ¿no? Pero lo que digo es cuando uno se autodiagnostica, ¿no? Otra vez un poco lo mismo, hablando del mantra, hablando del decreto. Uno se autodiagnostica, o sea, se lleva a un lugar cómodo en algún punto. Ahora, de vuelta, si se está nombrando, porque siempre están las dos versiones mínimas de las cosas, ¿no? Se está nombrando para después tratar de entenderse, poner su nombre, no sentirse solo o sola. Y poder hacer algo con eso y poder ir y decir, bueno, listo, ok, yo soy esto, no, no soy esto, ya es un montón, me parece que el soy no va. Pero bueno, tengo esta tendencia a este tipo de emocionalidad, de comportamientos, puedo hacer algo con esto, ¿no? Ahora, si eso hace que yo me cierre, le pongo un moño con el diagnóstico y me ponga una etiqueta en la frente, ya estoy complicado. Entonces, con el cuidado con el yo soy también. Cuando hay tantos test, ¿no? Tanta información de dando vueltas sobre mi. Sí, diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Todo esto iba como para llegar a un punto que es como, que es donde siempre quiero llegar un poco, que es la posición subjetiva nuestra, ¿no? Como que podamos empezar a pensarnos en nuestro cotidiano, hacer como un ejercicio y pensar en nuestro cotidiano, qué es lo que hacemos en relación. O sea, que no estemos en automático, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en relación a nuestro deseo? ¿Qué es lo que está pasando mucho? Ahora sí, redes, no redes, no importa, ya si me corro un poquito de ahí. Está pasando mucho que estamos muy en automático, ¿no? A veces es necesario porque hay que hacerlo, no en estar automático, pero no tenemos tiempo para pensar tanto porque no hay tiempo, porque hay que hacer otras cosas. Pero otras veces es como que quizás sí tenemos el tiempo, elegimos no hacerlo o no nos damos cuenta que podemos, que tenemos la opción de hacerlo. Estamos en automático, ¿no? Y no conectamos con nuestro deseo, con lo que nos gusta hacer, ¿no? Es como que a veces lo que nos gusta hacer nos puede. Uno dice, bueno, pero no tengo guita, quizás que sí está complicado todo, o no tengo tiempo. Pero a veces lo que nos gusta hacer puede ser media hora nuestro día y nos puede cambiar el día, ¿no? O no solo también lo que nos guste, sino como la posición del deseo también en relación a lo vincular, ¿no? ¿Cuál es mi posición frente a lo que yo quiero? A veces estoy, no, uno escucha, bueno, se escucha mucho, por supuesto, en la clínica, el tema de dejar de lado el deseo nuestro, ¿no? Ponernos en un lugar de resto con tal persona. Y eso es complicado, ¿no? Porque, bueno, obviamente de vuelta habla de una baja autoestima muy importante, puede ser un miedo a la soledad, ¿no? De premisas, ¿no? Introyectadas que seguramente a veces, probablemente a veces vienen de linajes, de familia, de la sociedad, un poco de todo. De, bueno, ¿quién te va a querer? ¿No? Esos pensamientos intrusivos que nos aparecen, ¿quién te va a querer? Mejor estar solo, pero estoy con no fallido, ¿eh? Mejor estar acompañado que estar solo. Y bueno, mal acompañado, ¿no? Al revés del dicho, justamente eso. Ahí se el trueno. Entonces, bueno, el deseo atraviesa todo. Y lo interesante, lo importante, volviendo al tema del mantra y al tema, ¿no? De la repetición, es poder como ir más lento. Yo siento que el hecho de ir más lento, y creo, y estoy casi segura, nos da como más tiempo para antes de hacer, pensar un poquito. ¿Y qué quiero yo? ¿Tengo ganas de esto? ¿No tengo ganas? O sea, no, me invitan a un lugar. ¿Tengo ganas de ir? ¿No tengo ganas de ir? Si digo que no, ¿qué pasa? ¿Me da miedo? ¿Me angustio? ¿Por qué me angustio si digo que no? Y si el otro se va a enojar, ¿qué pasa? Tengo miedo que se vaya, que no me quieran más. Y si no me quiere más el otro y se va porque digo que no, ¿vale la pena? Estoy diciendo algo obvio, ¿no? Bueno, decir no, más bien que no. Pero pasa mucho esto automáticamente, sin que sepamos, a veces sin que nos demos cuenta. Es como tratar de vivir la vida en un tiempo más lento, ¿no? Interno, ¿no? Porque la vida es nuestra, la vida somos nosotros. Entonces, vivirla en un tiempo más lento y ver qué nos pasa, cómo nos sentimos, qué es lo que queremos, hacia dónde estamos yendo. Estamos haciendo algo en relación a donde queremos ir, o sea, donde queremos ir no como zanahoria de vuelta, sino como propósito, como valores, cuáles son mis valores, cuál es mi propósito, qué tengo ganas de lograr en este recorrido, en este tiempo que voy a estar acá, ¿no? Y estoy disfrutando. Me detengo a pensar cómo disfruto de las cosas que hago. Tengo conciencia de cuando estoy haciendo algo. Estoy en ese momento presente, lo disfruto. Estoy haciendo cosas para sentirme mejor o estoy esperando que vengan por mí esas cosas. Estoy esperando que la abundancia llegue, que Mercurio esté retrógrado, que igual bueno, amo astrología, pero digo porque no como que esto siempre se juega mucho al final, que aparezca la luna nueva para que se inicie solo, porque bueno, todo esto quizás es información que sirva, ¿no? Como que nos sirva, por supuesto que sirve, que el mantra existe y los ciclos lunares nos servían, se utilizaban para las cosechas y sirven, y está bueno y todo lo que podamos utilizar sirve. Pero el tema es qué uso le vamos a dar nosotros, ¿no? ¿Le vamos a dar un uso o nos vamos a quedar en una posición pasiva esperando a que algo suceda? Bueno, eso, hoy, tranqui. Cortito, no normal, no sé cortito ni largo, en función de qué de vuelta, si no le estamos midiendo. No hace falta hablar un montón, no hace falta. Mirá, hasta mi perra se quedó dormida. No sé, hacer un podcast medio aburrido, no, ustedes me dirán. Pero hacerlo más chill, ¿no? Como si estoy proponiendo algo, yo también chilearlo un poco y tratar de no ser hipócrita con lo que uno dice también, ¿no? Yo también estoy laburando, todos estamos laburando, no tengo ninguna verdad de nada. Pero siempre me gusta hablar de los temas que también estoy laburando yo, sea como psicóloga, como profesional de salud mental y como persona también, ¿no? Así que bueno, hasta acá hoy. Bueno, les mando un abrazo grande, espero que lo hayan disfrutado, les haya gustado. Tienen ganas, pueden comentar en el canal de YouTube. O bueno, también por Trascendiendo Egos, que es el Instagram que utilizo. Bueno, hasta la próxima, un abrazo grande.